Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano, y en esta noche del miércoles 20 de enero del año 2021, vamos a proseguir con la entrega del contenido del análisis socioeconómico elaborado por nuestros compañeros del Departamento de Economía. Vamos a hacer varias entregas, esta es la segunda, el miércoles pasado hicimos la primera entrega. Hablamos sobre el tema de salarios y empleo y hoy vamos a hablar sobre una novedad. ¿Por qué? Porque ciertamente esta investigación recoge dos disciplinas para la mejor comprensión de los problemas de la sociedad. Y además cumple con la línea, pues, investigativa que se ha planteado en nuestra universidad en el marco del plan estratégico de hacer investigaciones multidisciplinarias. Hoy contamos con la presencia de Jorge Molina, Jorge Manuel Molina, miembro del Departamento de Psicología, quien junto con Meraris López, compañera de nuestro Departamento de Economía, nos van a hablar sobre el tema análisis de la salud mental en El Salvador, los costos invisibles de un problema olvidado. Entonces, como ven, vamos a vincular, pues, los conocimientos de dos ramas de la ciencia, de las ciencias sociales, la economía y la psicología. Todo esto, pues, como decíamos, en el marco de ese análisis que ustedes lo pueden consultar en la página web del Departamento de Economía, y hoy, pues, tenemos refuerzos de psicología para entender mejor, pues, lo que está sucediendo en nuestra realidad. Así es que vamos a empezar, estimados radioescuchas, con la primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre los fenómenos, los hechos económicos, los problemas económicos y la salud mental?
Bueno, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Como ya decía el profesor Olano, esta noche vamos a estar hablando del tema de salud mental vinculado con la economía. Y efectivamente, quizás una de las primeras acotaciones que hay que hacer es, bueno, cómo se relacionan estas dos disciplinas que quizás a primera vista podría ser que no se le encuentre directamente una relación, pero sí la hay. Sobre todo en estos fenómenos que atañen a los comportamientos humanos, de la economía hay una rama que vincula los comportamientos humanos y claro, se debe a estos comportamientos su ser. Y efectivamente hemos analizado una serie de eventos que pueden ajustarse entre economía y salud mental. Dentro de ellas, y quizás en la que más hemos ahondado, es cómo situaciones de crisis pueden socavar, digamos, las condiciones mentales de las personas, en la sociedad salvadoreña específicamente. Esta incertidumbre que se pueda vivir, el desempleo que se pueda generar en determinadas épocas de crisis económica, ciertamente van a tener vinculación con pues otros padecimientos mentales. Más adelante vamos a ahondar en cuáles se han vinculado en este estudio, pero definitivamente, sí, digamos, no está aislado. La salud mental, claro, va a tener impactos en la economía, tanto a mediano como a largo plazo. Y bueno, desde la economía se trata, al menos en este estudio, de contabilizar cuáles son las pérdidas potenciales que se tienen a raíz de que una persona no se desempeñe plenamente porque no está en sus condiciones normales, digamos, vinculándola estrictamente a una situación, pues, de carácter económico. Pero quizás Jorge pueda aumentar, sí, o ahondar más en esa relación desde su perspectiva.
Adelante, Jorge.
Bueno, yo quisiera complementar lo que decía mi compañera Meraris, tal vez haciendo un pequeño paneo histórico, ¿verdad? Esta no es una relación nueva, sino que Inclusive se habla de psicología económica y hay que entender de que estas dos disciplinas han estado vinculadas desde más o menos desde 1870, con aportes importantes en la historia de la economía de Menger, de Walras, de Jevons, de von Bamberg, y también del lado de la psicología, pues nada más y nada menos que de Wilhelm Wundt, ¿verdad? Uno de los, o el padre de la psicología, a quien históricamente se le atribuye el desarrollo de la psicología como una rama científica. ¿Cuál, a este punto, tal vez un radioescucha se preguntará cuál es el centro o el ápice central de esa relación, ¿verdad? Y primero, era el conocer desde el abordaje de la psicología, saber qué conceptos podían mejorar la teoría económica. Pues al final de eso, la teoría económica se refiere a un mercado en un principio económico que está regido por personas, por comportamientos de personas, ¿verdad? Ahí aparecen, como tal vez como en un segundo plano, los autores marginalistas, como se llamaban, que estaban más metidos en el reconocimiento del papel de la utilidad marginal en el valor, en el precio de los productos y cómo eso podía subordinarse a una utilidad menos o más deseada en adición al consumo por parte de las personas, ¿verdad? Y ahí aparecía la utilidad marginal y subjetiva, ¿no? Y ahí se daba paso a otra línea disciplinar, que era la conducta económica, que aparece, si no me equivoco, entre 1880 y 1882 por Gabriel Tardé. Y luego emergen otras preocupaciones, ¿no? En 1901 con Walter Dill Scott en la psicología industrial, y aparecen obras como la teoría de la publicidad en 1903 y en 1908, y comienzan a emerger estos textos donde hablaba el tema de la sugestión y las influencias que se podían situar en el mercado, ¿no? Y cómo eso podía afectar económicamente a la población. Ya tipo 1915, en el Psychology General Applied, ya se examina la aplicación de la psicología en el área de los negocios, ya influida por figuras como Stanley Hall desde la Universidad de Johns Hopkins, y así sucesivamente aparecen contribuciones, ¿no? Puntualmente desde la rama de la psicología y desde la economía. Ya tenemos, tal vez de una manera más contemporánea, gente como George Catona, como Reynaud, que van hablando ya inclusive de una psicología económica. Sin embargo, en este caso propiamente, la preocupación es cómo la Organización de la Salud reporta inclusive que cuando se presentan impactos en crisis económicas, estos tienden a afectar la salud mental. Y una de las evidencias más plausibles es que entre mayor protección social hay en un contexto de recesión económica, eso puede atenuar el incremento en la tasa, en este caso que fue el de nuestro estudio, el incremento en la tasa de suicidios en los momentos en que las poblaciones pueden estar viviendo una dificultad, ¿verdad?
Así es.
Sí.
Entonces, el peor de los mundos, Jorge Manuel y Merari, sería un entorno macroeconómico caracterizado por un alto desempleo con inflación, ¿verdad? Eso desespera en el límite a la gente y lo puede llevar a tomar la decisión de atentar contra su propia vida. De hecho, sucedió en esa famosa depresión, ¿verdad?, del año 29, con la bolsa que comenzó con el crack de la bolsa de valores en Nueva York, hubieron un montón de suicidio, ¿verdad? Y precisamente ahí la evidencia, ¿verdad?, empírica está dando cuenta de ese vínculo, ¿verdad?, entre problemas económicos y conducta o comportamiento de las personas, ¿verdad? Porque las dos ciencias, ¿verdad?, la economía estudian el comportamiento humano, la economía lo hace desde el punto de vista de la producción, la distribución y la acumulación de riqueza, y la psicología lo hace desde el punto de vista, ¿verdad?, de la motivación, de la conducta, de los valores, ¿verdad?, que tienen los individuos. Entonces, las dos vertientes pues ayudan a entender mejor los problemas sociales de un país. Por lo cual les felicito por este esfuerzo y que sigan adelante pues, con esta línea de estudios. Muy bien, ahora, como una rama de la economía de la salud, ¿cuál es el campo específico de la salud mental?
Ahí quizás Jorge puede ahondar mejor.
Sí. No, Jorge, adelante.
Vamos. Bueno, primero tal vez comprender de que el campo de la salud mental o no hacer una relación directa en pensar en que salud mental es solamente la atención sanitaria de parte de un psicólogo o un psiquiatra, sino que salud mental es un problema social. Como individuos, pues emergemos de un ambiente, formamos parte de un ambiente, y una inversión en salud mental no solamente es una inversión en atención clínica, sino también en atención del espacio público, del medio ambiente, de los salarios, de las condiciones sociales en las que nos encontramos. Porque, bueno, habrán países, habrán poblaciones que no cuentan ni con psicólogos ni con psiquiatras, como por ejemplo poblaciones indígenas, poblaciones sí. autónomas.
Y no donde el chamán, una limpia espiritual.
Sí, y no necesariamente eso es sinónimo de que hay ausencia de salud mental.
Sí, sí, claro.
Por
claro.
eso precisamente la salud mental debe de incursionar en un componente también de interculturalidad, ¿no? Comprender la interculturalidad. Esa salud mental, por decirlo así, y como no me quiero acercar tanto al concepto canónico de la OMS, pero sí te representa sí. que no es necesariamente, no es solamente la ausencia de una enfermedad, sino que es un goce pleno, un goce pleno que se disfruta o que tú lo vivís en tu cotidiano, en una filosofía política de tu vida cotidiana, ¿verdad? O sea, se da esa vida cotidiana, no es solamente el trabajo, sino que son todos los componentes que hay alrededor del día a día de un individuo. Y es cómo este individuo puede tener un goce pleno de sus facultades. No solamente una ausencia de una enfermedad mental catalogada dentro de las clasificaciones internacionales. Hay un, como te digo, hay un concepto, ese concepto de la OMS y tal vez para los sí. radioescuchas lo podremos leer, ¿verdad?
Sí,
sin
claro,
embargo, claro. es importante que ese concepto pase siempre por una discusión o por lo menos por una reflexión acerca de las bases filosóficas en las cuales está cimentado, ¿no? Filosóficamente, ¿qué es la salud para cada uno, para cada población? ¿Cómo lo vive cada individuo? Y también, ¿qué es lo que cada quien entiende por la mente, verdad? Si esa mente, de hecho hay una cita de Michel Foucault que dice que la interioridad psicológica ha sido constituida a partir de la exterioridad de la conciencia escandalizada. Es decir, a partir de lo que el ambiente exterior dijo que era la interioridad psicológica, se constituyó esa noción. Entonces, es toda una discusión, pero más importante que eso, sí. es comprender cuáles son las bases a las cuales estamos hablando, ¿no? Porque es muy fácil caer en esa idea de que es solamente una atención, es solamente ir al psicólogo y estar adentro de un lugar. Y eso es importante, es muy sí. importante, pero no es toda la salud mental, ¿no? Sino que esa es una gama amplia relacionada a un estado de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de una afección o de una enfermedad.
Muy bien. Ahora, entonces, nada más añadiendo, pues, entonces, ¿cuál sería la importancia de analizar la salud desde la economía? ¿Por qué es importante este Ferraris?
Ok, sí. Quizás ahí debemos de introducir un concepto que es clave y que ha regido el estudio que hemos realizado, y es el de los años de vida ajustados por discapacidad. Estos años de vida ajustados por discapacidad se refieren o son, es como una medida que reexpresa los años que se pierden debido al padecimiento de determinada enfermedad por discapacidad o por muerte prematura. En este caso hemos obtenido cuál es el equivalente de las personas que mueren prematuramente, es decir, que atentan contra su vida y que se suicidan, y aquellas que por los padecimientos mentales, que no necesariamente los llevan a la muerte inmediatamente, pero que esa discapacidad genera que no se puedan incorporar a las labores claro, productivas de manera, pues, como normal, digamos. Normal sí, en términos económicos, asistiendo a una determinada jornada laboral, etc. Entonces, la importancia de medir en términos económicos es porque justamente nos evidencia que una persona que padece esos trastornos mentales deja de producir como lo haría potencialmente una persona en sus facultades normales, una persona sana. Y de ahí también rescatar la necesidad de la salud integral, no solamente la salud física, que es la que podemos ver inmediatamente, ¿verdad? Que tiene una discapacidad, que no puede presentarse a trabajar por determinada enfermedad. Bueno, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, también generan estas pérdidas de productividad. Y es de ahí la importancia de que, viéndolo desde la perspectiva económica, también se pone en el foco la necesidad de atender la salud mental de las personas, porque esto a largo, a mediano y largo plazo genera pérdidas económicas potenciales para la economía salvadoreña, hablando a nivel macro, pero sin embargo, si digamos, el estudio solo lo ha visto a nivel macro, pero también se generan costos privados, ¿verdad?, dentro de los hogares, lo que significa para las familias y para los individuos mismos atender a estas situaciones de salud mental, esos trastornos mentales, ¿verdad? Y también las pérdidas sociales. Sin embargo, nosotros, pues, el tema es demasiado amplio y nos hemos acostado al tema económico.
Bueno, entonces ahí tienen otra, ¿verdad? Beta para seguir entrando al tema. Jorge, ¿algo que añadir a lo dicho por Meraris?
Sí, correcto. Fíjate que estaba pensando, tal vez, en un ejemplo, ¿verdad? Para quien nos escucha, un individuo tiene una preocupación, por ejemplo, por su salario, ¿no? O una preocupación debido a que está viendo recortes en las personas que le rodean, en el lugar donde trabaja. Y eso genera una preocupación. Uno no se puede como disociar de esa situación, ¿no? El punto es, nuestros radioescuchas piensan que esa preocupación puede llegar a afectar su productividad, y yo, nosotros pienso, Meraris y yo, y creo que también tú, Gerardo, podemos llegar a reflexionar que eso sí afecta a la productividad.
Claro, no, la mente no se concentra, como digo.
La mente no se concentra. Claro. Imagínate un individuo que recién lo acaban de asaltar en un bus y se baja y va 10 minutos tarde para su clase. Él tiene que dar una clase.
Sí.
¿Se verá afectado por esa situación? Muy probablemente sí. Ahora, ya no digamos por una depresión económica. Ustedes conocerán mejor esa diferencia entre recesión y depresión económica, de saber que no hay un trabajo, que no tengo un sistema social que sea a cargo de mí o que me apoye mientras consigo ese trabajo. Es complicado. ¿Cómo no va a afectar? Inclusive afecta la forma en la que nos conducimos en el día a día, ¿verdad? Nuestras decisiones, y las cosas que omitimos hacer en pro del cuidado de nuestra salud. Hay algo bien importante que Meraris y yo hacemos énfasis en ese texto, y es que hablamos de comportamientos suicidas, ¿verdad? Es decir, no solamente del suicidio consumado de la persona que se suicidó, ¿no?, sino de la persona que mantiene una intencionalidad suicida, que planifica, que lo ve, e inclusive de individuos que toman una serie de acciones cotidianas que ponen en decremento su expectativa de vida. Vicios, la conducción temeraria es un ejemplo también. Claro, y el punto es cómo todo eso va afectando la productividad de un país y tiene costos económicos y sociales.
Claro, como que inconscientemente, ¿verdad?, los vicios, la conducción temeraria, como que anda buscando la muerte. Algo así, ¿verdad?
A veces muy inconscientemente, pero también a veces es parte de una cultura, ¿verdad? O sea, aprendemos a enfrentarnos así ante la frustración, ante el dolor, ante la tristeza, y eso se va volviendo como una forma, como te dijera, como un comportamiento natural, ¿verdad? Estoy enojado, entonces manejo de forma temeraria. Esos son pequeños ejemplos, pero son conductas. Son comportamientos, perdón, que van poniendo o comprometiendo la productividad, en este caso la productividad, pero como te decía, tiene un costo social bastante amplio y por supuesto sí, económico.
Y justamente en la segunda parte vamos a entrarle al dimensionamiento de esos costos, ¿verdad? Sí. Una parte. Ahora bien, hoy, hablando de conducción temeraria, ¿verdad? Y oímos un ruido, ¿verdad?, que da cuenta al respecto. Muy bien, ¿verdad? Sí. Ahora, viendo la Red Nacional de Salud, pues, ¿cuál es el estado, verdad, de esa Red Nacional de Salud en cuanto a salud mental? Porque ustedes hacen un balance, pues, ahí una especie, ¿verdad?, de radiografía de cómo está ese tema en El Salvador.
Sí, bueno, quizás viéndolo desde el punto de vista del presupuesto, sí, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que el tema de salud en general es un rubro al que se le ha dedicado poco en términos de presupuesto, en términos de inversión. Nosotros hemos estudiado un periodo de 10 años, desde 2009 hasta 2019, y en promedio, a lo largo de esa década, se destinó al Ministerio de Salud solamente el 2.4 del PIB. Es decir, que digamos, de cada 100 dólares que se reportan en el Producto Interno Bruto del país, solamente 2.40 van para el rubro de salud. Y
salud
de esos 2.40,
salud
en general, y de ese 2.40, solo el 2% va para salud, para la atención a la salud mental. Y aquí también hay que destacar que de ese 2%, que ya es bastante bajo el presupuesto dedicado para salud mental, el 93% pues va dedicado para el hospital psiquiátrico. Entonces, hay una descobertura en la atención primaria que se pueda generar para la salud mental, y bueno, eso evidentemente tiene costos en los que vamos a adentrarnos más adelante. Quizás Jorge pueda añadir más en cuanto a toda la estructura de la salud mental.
Adelante, Jorge.
Bueno, sí, aquí, y también eso aparece en el estudio. Primero, o sea, recalcar que el país es de los pocos países en el mundo que posee, ¿verdad?, una política nacional en salud mental, una ley en salud mental.
Vaya, es algo, ya es algo.
Eso es algo, eso es el que se venía gestando desde hace mucho tiempo, pero que ya va viendo la luz más o menos entre el 2009 y el 2010. Ahora, esta política se enmarca en un documento que justamente cuando ella lo acababa de publicar, tuve la oportunidad de tenerlo en primera mano, de manos de ella, y es el documento de cobertura universal en salud, los retos y los desafíos, de parte de la doctora María Isabel Rodríguez. Y recuerdo muy bien, o sea, que el espíritu de esta política está o retoma muchos elementos de ese tema de cobertura universal en salud, ¿no? Y precisamente en ese documento se habla mucho de cómo la población es quien asume costos en salud. A veces nos pudieran parecer simbólicos, pero para muchas personas representan costos bastante altos.
Onerosos.
En salud, tanto físico y mental, ¿verdad? Mental. Entonces, en papel podemos decir de que hay una política muy interesante. Algunos tuvimos la oportunidad de estar ahí cuando se actualizó.
Bien, ¿cómo no?
Sin embargo, quiero enfatizar en lo que dice Merari. O sea, sí está la política, sí está claro las líneas de acción. De hecho, no se puede. Uno de los ejes transversales es enfoque de género y sobre todo en los derechos humanos, ¿no? Partir del hecho que es un derecho, no un negocio, la salud mental. Claro. Y nuevamente, o sea, si tenés esa política, pero tenés un país que aún destina el 1.1% de su inversión en salud en el 2006, y de ese porcentaje el 93% se enfoca en atención psiquiátrica hospitalaria, ¿Qué podés hacer con eso? ¿Cómo quedan las personas que operativamente están en unidades tratando de promover una atención primaria totalmente desposeída, sin recursos, me explico? En condiciones precarias, cuando hay personas o cuando hay contrataciones, por ejemplo, de psicólogos o de psiquiatras, o inclusive de otros especialistas en salud mental, ¿verdad? Porque también hay otros profesionales en salud que se especializan en salud mental. Por ejemplo, nosotros observábamos en el estudio que a pesar de que desde el 2009 al 2020 la asignación en los fondos de salud iba creciendo, sin embargo, hay una brecha bastante amplia entre los recursos que se destinan a salud y los que se destinan a salud mental. O sea, el rubro específico de salud mental siempre sigue siendo bastante precario, ¿no? Y la Organización Panamericana de la Salud ya plantea desde el 2018 que los países de la región latinoamericana destinan a la atención mental entre el 5.1% y el 0.5% del presupuesto destinado al rubro de salud.
Estamos muy por abajo.
Estamos muy por abajo, precisamente.
Muy bien, Jorge, Manuel y Meraris, hemos llegado al fin de la primera parte de nuestro programa. Vamos a seguir en la segunda parte, comenzando pues de este punto que está pendiente. Habrá un par de cosas más que aclarar. Y a pesar de las radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos. Vamos a ir a algunos avisos y anuncios importantes. Gracias por mantenerse en sintonía con nuestro programa.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.